Cita en Vallecas, con Raquel Ruiz.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta cita en Vallecas que hoy vamos a dedicar a hablar de los servicios sociales, de los recursos que ofrece la Comunidad de Madrid a aquellos que más lo necesitan. Hablamos de nuestros mayores, de las personas discapacitadas y ahora más que nunca tenemos que hablar también de las familias sin recursos. De todo ello vamos a hablar con el consejero Jesús Fermosel y, como no, después de la entrevista mantendremos nuestro habitual debate con los diputados de esta Asamblea de Madrid. Hoy vamos a tratar el tema de la violencia de género. La semana pasada celebrábamos el día de la eliminación de esta violencia contra las mujeres y en esa celebración coincidía con una nueva muerte aquí en la comunidad. Tenía 44 años, se llamaba Concha y moría tras recibir una paliza de su expareja. Lo indignante de todo esto es que el presunto agresor contaba con un largo historial de denuncias y 4 órdenes de alejamiento. Da que pensar. Lo haremos con los portavoces de mujer de los grupos políticos durante el debate y también hablaremos de este episodio con el consejero de Asuntos Sociales, a quien damos ya la bienvenida. Señor Fermosel, buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias por acompañarnos una noche más.
Muchas gracias.
Vamos a hablar de todo esto. Unos segundos de publicidad y enseguida comenzamos.
Cita en Vallecas, en Onda Madrid.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú, sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, consejero, la primera pregunta es obligada y ahora vamos a explicar a nuestros oyentes el motivo. ¿Está usted contento?
Bueno, yo creo que tienen que estar contentos los madrileños porque el presupuesto de la comunidad es un presupuesto social. 9 de cada 10 euros se dedican a la prestación social, ya sea educación, sanidad y servicios sociales. Y la consejería que yo me honro en presidir Asuntos Sociales ha crecido un 4,3%.
Sí, bueno, como decíamos, no puede ser de otra forma. El señor Fermosel, él decía que todos los madrileños tienen que estar contentos porque en esta época de crisis, consejero, en la que se mira hasta el último céntimo a la hora de realizar unos presupuestos, la única partida, como usted decía, que crece es la de Asuntos Sociales, en un 4,3%. Estamos hablando, si no me equivoco, de 50 millones más de los que hemos tenido este año. ¿Dónde se van esos millones? ¿Hay áreas prioritarias?
53 millones. Más que representa ese. La consejería aumenta su peso dentro del presupuesto de la Comunidad de Madrid. El 8,4% del presupuesto de la Comunidad de Madrid lo dedicamos a servicios sociales. Eso quiere decir que de cada 100 euros del presupuesto, 8,5 se dedican a servicios sociales y fundamentalmente pues aumentan todos los programas y casi todas las partidas, pero fundamentalmente mayores, discapacidad, dependencia e infancia. Eso hace que la Comunidad de Madrid destine, y mi consejería en concreto destine, 3,5 millones de euros cada día a asuntos sociales.
Estamos hablando de mayores, estamos hablando de infancia, pero consejero, creo que parte de ese dinero, de ese presupuesto que ha aumentado, se va también a la renta mínima de inserción. Aquí en la comunidad, lo hemos dicho varias veces, está establecido por ley. Supongo que la crisis se ha notado que ha aumentado el número de solicitudes. ¿Cuánto se ha incrementado y, sobre todo, va a poder llegar la Comunidad de Madrid a todas esas familias que lo solicitan?
Bueno, la renta mínima de inserción crece un 3,5% con respecto al año anterior, que supone más de 2 millones de euros más. En la Comunidad de Madrid, la renta mínima de inserción, por ley, es un derecho subjetivo y, por lo tanto, exigible. No solo tiene el derecho subjetivo de recibir esa renta mínima, sino que también tiene el derecho de un programa de inserción para volver a su actividad y volver a insertarse en la sociedad. No es un subsidio que se acaba con el tiempo, es indefinido. En tanto en cuanto se cumplan los requisitos por los que el señor tiene derecho a la renta mínima, eso se va a mantener. Lo que ha pasado en otras comunidades autónomas es que han endurecido todos sus requisitos, o bien han limitado el tiempo de la prestación, yo quiero recordarle que Andalucía, por ejemplo, solo la da 6 meses, otras han aumentado el tiempo que tiene que estar empadronado la persona para recibir la renta mínima, y otros detraen de la renta mínima el dinero que los ayuntamientos por emergencia o urgencia les han adelantado. Ha aumentado las peticiones, han aumentado muchísimo las peticiones, han casi triplicado las peticiones, pero no todas las peticiones tienen derecho a la renta mínima. Por eso se han lentecido, en cierta forma, las resoluciones de la renta mínima. Todos los expedientes hay que verlos y todos los expedientes hay que ver si tienen todos los documentos. Y, por desgracia, el 90% de los expedientes llegan incompletos, lo cual nos obliga a pedir la documentación que falta y a volver a revalorar otra vez esa renta mínima.
Estamos hablando entonces de problemas administrativos o de papeleos, pero supongo, consejero, que algo que es de cajón es que la crisis económica que están atravesando muchas familias, hay muchas más familias en paro, supongo que en esto si se nota que ha habido un incremento de solicitudes.
Ya le digo que la hemos triplicado, ha aumentado un 300% las solicitudes. Pero hay que ser terriblemente exquisito y prudente en la renta mínima, porque es el último recurso que tienen las familias que no tienen otro recurso, y por lo tanto sería muy injusto dar una renta mínima a quien no se la merece.
Porque en esto también existe la picaresca, entonces.
Bueno, yo les recuerdo que hicimos una revisión de la renta mínima en el mes de noviembre pasado y tuvimos que suprimir la renta mínima a más de 2.000 perceptores de la renta mínima, o porque ya no vivían en la Comunidad de Madrid o porque sus condiciones económicas habían variado y no lo habían comunicado.
Hablamos ahora de los mayores. Parte de ese incremento presupuestario del que hablábamos al principio del programa se va también para personas en situación de dependencia, y aquí tenemos que hablar de las residencias. Tenemos, consejero, la red asistencial más extensa de toda España.
Bueno, yo creo que tenemos no solo la red más extensa, sino la mejor red de toda España. Contamos con 500 centros de atención a las personas mayores y con discapacidad y una red de recursos de más de 50.000 plazas, que, como le digo, son plazas de gran calidad, pero también son plazas especializadas. O sea, no toda la persona dependiente tiene que recibir el mismo tratamiento, ni no toda persona discapacitada tiene que tener el mismo recurso. Entonces, una de las características que tienen las plazas en la Comunidad de Madrid no solo es la calidad, sino también la especialización.
Uh-huh. Dentro del mundo de la dependencia, que es un poco complicado, aparte de estas plazas en residencias, hay otras personas que solicitan otro tipo de ayuda. ¿Cuáles son los servicios que ofrece la Comunidad de Madrid?
Bueno, le diré que las personas mayores son una prioridad. El presupuesto que vamos a destinar solo a mayores son 442 millones de euros. Eso supone 26 millones de euros más que el año pasado. Y nuestra propia ley de servicios sociales ya marcaba cuál era la cartera de servicios de la dependencia, porque en el 2003 la Comunidad de Madrid ya contemplaba atender la dependencia. Son las residencias, son los centros de día, la ayuda a domicilio, la teleasistencia y lo que son las prestaciones económicas, que bien van vinculadas a un servicio, que es una aportación que se le da para que luego el dependiente busque el recurso que quiera, o bien la prestación económica vinculada en el entorno familiar, que es una cuantía de dinero que se da para que un cuidador en el domicilio del dependiente lo cuide.
Uh-huh. Hay muchas personas que solicitan la teleasistencia y ahora vamos a explicar por qué le pregunto esto.
Sí, Madrid tiene 151.000 personas, dependientes y no dependientes, que tienen la teleasistencia, llamémosla tradicional, aquella en la que por una agenda semanalmente se llama al dependiente o no dependiente, se le pregunta cómo está, se le recuerda si ha tomado la medicación o no, y que el dependiente puede llamar, o no dependiente también, puede llamar al centro donde busca comunicación, charlas, alguna necesidad o bien por una emergencia.
Y ahora damos un paso más, porque podríamos decir que la teleasistencia se ha quedado ya vieja y ahora hablamos ya de la videoasistencia, ¿no, consejero? Hace poco realizábamos una visita con el presidente al Hospital de la Cruz Roja y veíamos cómo funciona este nuevo servicio que de momento está de forma experimental, de forma piloto, ¿no?
El piloto ya lo hemos hecho. Esta videoteleasistencia, aparte de la comunicación oral, tiene la ventaja de que mediante la televisión, internet, solo tienen que tener teléfono y televisión, se puede visualizar y se puede interactuar con la persona dependiente, sobre todo en aquellos puntos lejanos donde a lo mejor otros recursos no existen. Y además de poder no solo ver el aspecto general y cómo se encuentra, también se pueden hacer programas interactivos para mantener su capacidad cognitiva. Son programas personalizados, individualizados para cada dependiente, que se hace semanalmente, además de que sirve para todos los demás, también para pedir una urgencia. Y también hay otra experiencia que es la teleasistencia con GPS. O sea, que la familia y la persona dependiente deciden cuáles son sus hábitos rutinarios. Ir a comprar el pan, ir al centro de salud, ir a ver a unos amigos, y eso marca un perímetro, llamémosle entre comillas, de seguridad, que se puede mover el dependiente sin que salte ninguna alarma. Cuando sale de ese perímetro, que era el pactado con la familia y el dependiente, surge esa alarma y ya se hace una llamada telefónica, se le localiza o lo que sea. Esto lo que va a hacer es una teleasistencia, entre comillas, a la carta. Dependiendo de la necesidad de cada dependiente, se le dará una u otra. En cuanto a la teleasistencia vía internet, la teleasistencia, vamos a implantar más de 4.500 terminales de estos en personas dependiendo, empezando por la periferia de la Comunidad de Madrid y luego yéndola generalizando de poco a poco.
A lo largo de todo el año, ¿la experiencia del GPS ya está puesta en marcha?
Sí, está el programa piloto.
Vale, esto sí que no me sonaba a mí para nada. En ese hospital, en el de la Cruz Roja, donde estuvimos comprobando cómo funcionaba el sistema de videoasistencia, consejero, vimos cómo trabajan muchos voluntarios y es importante que destaquemos la labor que realizan porque además esta misma semana usted realizaba un acto, ayer mismo se celebró el Día Internacional de los Voluntarios y ese acto que usted quiso protagonizar es un poco un homenaje a esa labor desinteresada que realizan. Tenemos novedades aquí en la Comunidad de Madrid, aparte de esta que nos acaba de explicar del GPS, porque tenemos recién inaugurada también la Escuela de Voluntariado.
Vamos a ver, el día 5 de diciembre decidió Naciones Unidas que sería el Día Internacional del Voluntariado. Es el día en que todos los países del mundo reconocen la labor, la solidaridad y la entrega que hacen todos los voluntarios del mundo para construir una sociedad mejor. Efectivamente, el lema de este año son Jóvenes del Mundo Activos. Nosotros hicimos un programa piloto, Valores Solidarios, en el que se eligieron a 20 voluntarios de entre todas las asociaciones, de las más de 1.000 asociaciones de voluntariado que hay en la Comunidad de Madrid, en representación de todos ellos. Y la verdad es que, como todos eran muy jóvenes, decidimos hacer una red joven de voluntariado en la Comunidad de Madrid, que es lo que se presentó, y estos 20 seleccionados son los primeros 20 socios de esa red joven de la Comunidad de Madrid. Madrid es una comunidad terriblemente solidaria. Tenemos más de 150.000 voluntarios, mayores, menores, de todo tipo, cultural, ocio, nuevas tecnologías, medioambientales. Yo creo que todas las sociedades necesitan del voluntariado. Son gente que da lo que tiene y lo da con un cariño y con una dedicación extrema, que es su tiempo para los demás.
Por si alguien nos está escuchando, consejero, y de repente dice, a mí me apetece ser voluntario, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, pues la Comunidad de Madrid cuenta con un teléfono del voluntariado, que si yo no recuerdo más es el 91 444 555, cuenta con la Dirección General Voluntariado, cuenta con 51 puntos de información en 81, perdón, puntos de información en 60 y tantos ayuntamientos, universidades e incluso clubes deportivos. Hay una página web del voluntariado donde se puede informar, y además tenemos la Escuela del Voluntariado, que ya la teníamos, pero que la inauguramos en la nueva sede del voluntariado.
O sea, que lo que estrenamos es edificio.
Es edificio.
Bueno, y hablando de voluntarios, usted nos tiene últimamente muy ocupados a los medios de comunicación, porque también le pudimos acompañar en otro acto que celebró con el presidente regional dentro de la campaña que realizaba el Banco de Alimentos. Se ha realizado durante el pasado fin de semana. El objetivo, consejero, era llegar al 1 millón de kilos, si no me equivoco. ¿Ha hablado usted con alguno de estos organizadores para saber si se ha conseguido alcanzar o si lo hemos conseguido superar?
Se ha pasado de largo el 1 millón de kilos recogido, pero ahí la labor del voluntariado ha sido extraordinaria. Han sido más de 18.000 voluntarios los que ha habido en la Comunidad de Madrid y más de 60.000, creo que en toda España, porque era una campaña a nivel nacional, para recoger esta gran entrega de alimentos para el Banco de Alimentos. Le diré que el Banco de Alimentos, yo he querido ser voluntario cuando dejé estas actividades y estoy en lista de espera, ¿eh? O sea, porque hay organizaciones que tienen tal demanda de voluntariado que se lesionan mucho. Espero poderlo conseguir.
Bueno, cuando usted deje la consejería, nos pondremos en contacto con usted para ver si anda como voluntario y le hacemos una entrevista como voluntario. Cambiamos de tema, consejero. Hablamos de la Cañada Real. Recordamos, para contextualizar un poco la pregunta, que el principal problema en este asunto ha sido el de la vivienda. Había que saber el número real de habitantes. Ustedes presentaron el censo hace ya un tiempo, explicaron también el modelo urbanístico que proponían para la Cañada. Se han ido cumpliendo los plazos que marcaba la ley que se aprobó aquí en la Asamblea. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Cuál es el siguiente paso que se va a dar?
Vamos a ver, la comunidad ha hecho todos sus deberes. El acuerdo marco de contenido social, que era lo que se tenía que firmar entre los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid, lo entregamos a los ayuntamientos a finales de julio. Nos hicieron alegaciones a esos, no eran grandes cosas, pero sí nos hicieron alegaciones tanto en el plan urbanístico como en el social, que hemos incorporado al acuerdo marco, al documento ese del acuerdo marco social. Ese documento definitivo se ha remitido a los ayuntamientos para su visto bueno y su firma. Estamos pendientes de que se firmen nada más que ese documento, que es el pistoletazo de salida para, dentro de lo que es el acuerdo marco, todas las actuaciones en el plano urbanístico mediante un consorcio y la social mediante una mesa social se pongan en marcha. Nosotros estamos esperando esa firma con ilusión, porque además creemos que es el punto de partida para Cañada Real. Hay a lo mejor algún problema político en algún ayuntamiento, pero yo espero...
Estamos hablando de Rivas, ¿no?
Sí. Yo espero que, la verdad es que toda la tramitación del Cañada Real fue magnífica, fue de un entendimiento total y de una aceptación que hasta ahora nosotros creemos que era así.
¿Y qué falta con Rivas para que ese entendimiento no sea total?
Pues no lo sé. Yo creo que no sé si en Rivas hay dos bandos o dos facciones, que unos están a favor o no, pero yo estoy esperando que el teniente de alcalde y el alcalde den su visto bueno a ese acuerdo marco, porque es lo que hemos estado pactando durante todo este tiempo.
Estamos hablando de que cuando se firme ese convenio marco, comenzarán a destruirse las chabolas que ahora mismo están, se asignará una casa a las familias que están viviendo allí. ¿Cuál es el proceso a partir de ahora?
No. El proceso es que hay un avance de un censo. Ese censo, se tendrán que hacer alegaciones a ese censo, se tendrá que hacer un estudio de todas y cada una de las viviendas que están en Cañada Real, se tendrá que ver la viabilidad de esas viviendas, si cumplen los requisitos mínimos que hemos pactado y por lo tanto se quedarían, y sería la urbanización y el desarrollo urbanístico mediante ese consorcio, que será el que calcule el precio del suelo, la urbanización, etcétera, etcétera. También estará la mesa social, que será la atención a los problemas sociales que tiene Cañada Real, tanto en el ambiente sanitario, como en el educativo, como en el social puro y duro. Y dejábamos a una parte el sector 6, que era el sector más conflictivo, donde ahí empezaríamos por una actuación principalmente social. Entonces, todo eso está en un documento, que es el llamado Acuerdo Marco Social, y que está pendiente de la firma de los ayuntamientos.
Porque partimos de la base de que las personas que llevan allí viviendo un cierto tiempo ya se considera que tienen el derecho adquirido sobre ese terreno donde tienen levantada su casa, ¿no?
Es lo que hemos siempre defendido.
Bueno.
Y además ellos quieren pagar impuestos y además ellos quieren comprar su suelo. O sea, quieren sentirse propietarios de una casa que construyeron hace 40 o 50 años y que las distintas administraciones jamás les han preguntado nada por ello.
Y para ir terminando, consejero, lo vamos a hacer con el tema que nos va a ocupar el debate de esta noche. Vamos a hablar de la violencia de género. La semana pasada celebrábamos el Día para la Eliminación de esa Violencia contra la Mujer. Durante el acto que se celebró en la Puerta del Sol se insistió en que lo importante de todo esto es denunciar. La Comunidad de Madrid dispone de una red muy completa para ayudar a estas mujeres, pero, consejero, es necesario activar el mecanismo y es algo tan sencillo como una simple llamada, ¿no?
Sí, una llamada pone en marcha todos los mecanismos y todos los recursos que tiene la Comunidad de Madrid, que son muchos. Son centros residenciales, tanto de emergencia como de acogida, son centros de día, es el acompañamiento psicológico durante todo el proceso del juicio, es atender a las mujeres discapacitadas que han sido agredidas sexualmente, es atender a las mujeres jóvenes, porque se está detectando también a través de las redes sociales otras formas de agresión a la mujer. Lo que sí nos tiene que hacer reflexionar estas muertes es que no lo estamos haciendo bien. Tendremos que revisar, no sé si la legislación, si las órdenes, si el seguimiento de esas órdenes, si los alejamientos, pero desde luego una sociedad no es una sociedad democrática siempre y cuando se produzca un hecho de esta gravedad. Y además es un fracaso de todos, es un fracaso de la sociedad, es un fracaso de las instituciones, es un fracaso del sistema judicial y no sé si de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. O sea, esto no se puede repetir, tenemos que llegar, si no hoy mañana, a una sociedad sin ningún rasgo de violencia contra la mujer por el mero hecho de serla. Piense que en el mundo cada 18 segundos se está maltratando a una mujer y eso, desde mi punto de vista, es intolerable.
Bueno, pues vamos a intentar ahora con nuestros diputados debatir y analizar qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Se nos ha acabado el tiempo para la entrevista. Agradecemos al consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, que nos haya acompañado una noche más en esta cita que tenemos los viernes en el Parlamento Regional. Muchas gracias, consejero.
Muchas gracias.
Cita en Vallecas, en Onda Madrid.
¿Has contratado a algún trabajador en 2013?
Te damos hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que generes. Solicítalos hasta el 10 de diciembre.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nosotros seguimos aquí hablando de la violencia de género. Ahora vamos a conocer las posturas de los cuatro grupos parlamentarios. Esta noche nos acompañan Gabriel López de UPyD, María Espinosa por Izquierda Unida, por el Grupo Socialista Pepa Pardo y Nadia Álvarez por el Grupo Popular. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Algo estamos haciendo mal, decía el consejero. Vamos a intentar tratar varios aspectos, el de la denuncia, el de la educación, el de los medios que tiene la Comunidad de Madrid. Así que vamos a ir por partes, empezamos por la denuncia. La denuncia es fundamental para que todo esto se active, ¿no? Señor López, el primero, como siempre, por UPyD.
Efectivamente, la denuncia es muy importante porque eso lo que permite es activar los mecanismos que están a disposición de las mujeres agredidas para su protección. Pero efectivamente yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteabas y también con lo que ha dicho el consejero. Está claro que algo no estamos haciendo bien. La ley de las leyes de las que nos hemos dotado, porque tanto la ley nacional como la ley de la Comunidad de Madrid son leyes muy potentes, muy integrales, que deberían valer para que no haya 45 mujeres muertas como ha habido este año en España. Y sin embargo, eso no ha sido suficiente. Quiere decir que las leyes probablemente necesitan una revisión. Hace falta ver cómo podemos hacer para que las leyes funcionen mejor. Y hay que trabajar mucho también desde el ámbito de la educación, porque las leyes no evitan los delitos y, sin embargo, desde el ámbito de la educación es manifiesto que tenemos una capacidad de mejora tremendamente grande.
Uh-huh. La educación, la ley, porque hablábamos del último caso, el de Concha, el agresor, el presunto agresor, contaba con un largo historial de denuncias y, además, 4 órdenes de alejamiento, con lo cual... ¿O es una cosa la que se está haciendo mal o son muchas cosas, María Espinosa?
Sí, a ver, efectivamente es muy importante denunciar, ¿no? Pero lo que hemos visto es que no todas las mujeres lo hacen. Es más, la mayoría de las mujeres no lo hacen, no denuncian, ¿no? Pero incluso yo iría un poco más allá para cuando una mujer denuncia, luego, ¿qué se encuentra, no? Y probablemente, y este caso que comentabas de Torlaguna es un ejemplo, cuando una mujer denuncia, casi se sitúa en una situación en la que debe seguir siendo protegida, ¿no? Porque no se acaba aquí todo el problema, ¿no? O sea, el hecho de denunciar implica ponerse en el circuito de los recursos y, por tanto, es importante exigir recursos, ¿no? Que los tiene. La Comunidad de Madrid tiene pisos, ¿no? Y la propuesta de Izquierda Unida es que esto no se recorte y que sigan existiendo estos medios, ¿no? Pero yo voy también un poco más allá y es, para que una mujer denuncie, ¿qué tiene que pasar? Una mujer tiene que estar concienciada de que lo que está sufriendo es víctima de violencia, ¿no? Y que eso no merece sufrirlo y que no tiene que recibir malos tratos de nadie, ¿no? Y para que una mujer se dé cuenta de eso, pues quizá necesita ayuda, una ayuda previa, ¿no? Aparte de que incitemos a la denuncia, que es importante. Pero ¿y cómo podemos conseguir que haya profesionales que alerten a estas mujeres de que lo que están sufriendo es violencia machista y que tienen que denunciar? Pues para eso entendemos que es importante que el médico de familia, la matrona, en fin, de diferentes profesionales que una mujer pueda encontrar en diferentes puntos en los que acuda y diferentes centros, pues deben decirle, oiga, usted lo que está sufriendo es esto y no debe permitirlo, ¿no? Y para eso entendemos que es importante que exista una formación a los profesionales de los diferentes ámbitos, ¿no? Sanitarios, educativos, para que alertemos a las mujeres de que esto no tienen que sufrirlo.
Señora Pardo.
Pues yo creo que la denuncia es el paso primero para que la violencia salga del ámbito de lo privado al ámbito de lo público. La cuestión está en si una mujer va y denuncia y no tiene una buena red de asistencia social en todos los órdenes como para sentirse protegida y tiene que volver una vez que ha denunciado a su casa con el maltratador, ¿qué pasa lo que está pasando en este momento? Que se están retirando denuncias, según el Observatorio de la Violencia de Género, que se están retirando denuncias, que se ponen menos denuncias, porque las mujeres tienen menos recursos para lanzarse, menos recursos personales, porque la situación de desempleo, la situación de pobreza, la situación a que nos están llevando los recortes en todo lo que es el área social, en sanidad, en educación, en servicios sociales, pues hace que dispongan de menos medios. Y no en vano el presupuesto que destina la Comunidad de Madrid a promoción de la igualdad y lucha contra la violencia ha disminuido casi un 6%. Ha crecido el presupuesto de la Consejería de Asuntos Sociales, como acaba de decir el consejero, pero la única partida que se ha visto reducida ha sido la de la lucha contra la desigualdad y contra la violencia. Entonces, pues, es decir, se necesita poner medios, no solo palabras, que están muy bien, pero se necesita poner medios a disposición de las mujeres para que puedan denunciar. Se necesita hacer un itinerario de empleo con posterioridad para que se pueda esa mujer que ha sufrido la violencia reinsertar en la sociedad. Si no, no puede. Mientras tenga que volver a la misma casa, no va a denunciar. Y sería una loca si denunciara, porque entonces las posibilidades de un conflicto mayor aumentan.
Y para cerrar este primer turno, luego profundizamos, señora Pardo. Nadia Álvarez.
Sí. Yo lo que quería decir al respecto es que es verdad que estoy de acuerdo con lo que ha comentado el consejero de Servicios Sociales hace un momento y los diferentes portavoces, y es que algo está fallando. Algo está fallando mientras exista una sola víctima de violencia machista. También es verdad que esto es una lucha de todos, como decíamos. Es una lucha de instituciones, es una lucha de políticos y sobre todo en la sociedad también, porque hay que implicarnos todos. En referencia a los servicios y a la disposición y los recursos que hay en la Comunidad de Madrid y que tenemos, es verdad, y eso nos lo han reconocido, que la Comunidad de Madrid tiene los recursos más extensos y con la más alta calidad para atender a las mujeres víctimas de violencia machista. Pero es verdad que si las mujeres no dan el paso, si no llaman al 012, o si cualquier otra persona que conviva, algún vecino, una persona cercana que lo esté viendo, nosotros no podemos activar nada para ayudar a esa mujer. Los recursos de los que se disponen en la Comunidad de Madrid son desde el momento que la mujer levanta el teléfono. En ningún momento esa persona se va a ver desamparada. Y los menores que tiene a su cargo y también las personas dependientes que pudieran vivir con ellos. En este caso, los recursos que tienen las mujeres víctimas de violencia de género tienen una red integral de atención a las víctimas de violencia de género. Tienen plazas residenciales, tienen centros no residenciales, tienen también residencias, tienen atención psicológica. Hay 52 puntos distribuidos en la Comunidad de Madrid, en los diferentes ayuntamientos, para atender a víctimas de violencia de género. Y yo lo siento mucho no estar de acuerdo con la portavoz del Partido Socialista, porque no es verdad que el presupuesto contra la lucha de violencia de género haya mermado ni un solo euro. Es decir, para este año 2014, ahora que aprobaremos los presupuestos, se van a dedicar 13 millones de euros para atención a violencia de género, que es exactamente lo mismo que se destinó el año pasado. Es decir, la situación que vivimos económicamente hablando, todos lo sabemos, pero no se quita ni un solo euro de lo que es absolutamente imprescindible para el gobierno regional, que es la atención a las víctimas de violencia de género.
Ahora seguimos hablando en este turno sobre si los medios son suficientes o no son suficientes, pero a mí me gustaría incidir en algo que ha comentado María Espinosa, y es el hecho de que a lo mejor hay muchas mujeres que no son conscientes de que tienen ese problema, porque no lo vemos solamente en mujeres que no tienen recursos. Vemos que estas cosas pasan en mujeres que tienen una carrera, que tienen una independencia económica. ¿Son conscientes de que tienen ese problema, de que sufren violencia de género?
Pues realmente esa es una pregunta muy relevante, porque nosotros, como decía antes, nos hemos dotado de unas leyes muy potentes de protección a las mujeres, pero nos encontramos con datos estadísticos que son preocupantes. Hay muchas denuncias que no terminan en sentencias condenatorias, demasiadas, y yo creo que es muy importante centrar que todas aquellas mujeres que realmente están sufriendo agresiones o están sufriendo situaciones de violencia se atrevan a denunciar y que, sin embargo, estas denuncias estén centradas en las verdaderas víctimas. Yo creo que eso es un tema muy importante. Y en relación a lo que comentabas, hay un tema que es fundamental. Efectivamente, el presupuesto de la Consejería o de la Dirección General de la Mujer baja este año, a pesar de que los presupuestos de atención directa a las víctimas se mantienen, pero hay una política de prevención que es muy necesaria, habida cuenta, por ejemplo, de informes de la Universidad Complutense que demuestran que la percepción de la violencia, sobre todo en adolescentes, no solamente no está mejorando, sino que está empeorando. Hay muchas personas que están en ciclos educativos y que deberían ser perfectamente conscientes de las situaciones de agresión y de violencia y de los riesgos, y sin embargo esto no se está produciendo. Nosotros pensamos que este presupuesto que baja debería dedicarse a intensificar la formación de los jóvenes con respecto a la percepción de situaciones de violencia en general, violencia de género, pero de violencia en general que se producen también dentro del ámbito familiar.
Señora Espinosa.
Sí, a ver, efectivamente hay denuncias que se producen en, bueno, mejor dicho, comentaba la presentadora, que la entrevistadora, que esto ocurre en todos los ámbitos económicos, educativos, es decir, que también sufren violencia las mujeres que son independientes económicamente, las que tienen estudios, las que son de diferentes estratos sociales, ¿no? Pero sí es cierto que lo tienen peor para salir de esta situación aquellas que son dependientes económicamente de sus parejas o que tienen menos recursos, ¿no? Y eso también un poco lo que está ocurriendo con la crisis. Creo que está empeorando la situación y creo que está haciendo más difícil todavía que una mujer salga de esta situación si no puede salir de su casa, ¿no? Si no tiene medios económicos para ello, ¿no? Y esto es realmente preocupante. Y yo creo que la situación económica actual y las políticas de recortes actuales llevan a empeorar estas situaciones, ¿no? Pero hablábamos de la educación y de cuánto de cómo de importante es el hecho de educar y de formar, ¿no? Decía el portavoz de UPyD que cada vez son más las mujeres jóvenes, las adolescentes que sufren violencia machista, incluso también son los jóvenes los que ejercen esta violencia, ¿no? Y esto es realmente preocupante. Y esto, desde luego, a largo plazo es importante incidir en la educación, porque solo educando en igualdad lograremos tener una sociedad mejor en la que no haya violencia, ¿no? Y por eso la coeducación es importante en los centros educativos y por eso es importante aprobar leyes que incidan en la educación en igualdad y no en la segregación por sexos y no eliminar asignaturas que van en la línea de educar en valores, educar en igualdad. Y por tanto, y ya termino, es importante el tener un presupuesto adecuado para la igualdad, ¿no? Y por eso Izquierda Unida rechaza frontalmente el hecho de que se reduzca en igualdad, no en atención a violencia, que decía la portavoz del PP que no se reduce en violencia, pero sí se reduce en igualdad, que es, digamos, la forma de prevenir esto.
Señora Pardo.
Bueno, yo creo que se puede y se debe hacer más desde las instituciones, sin lugar a dudas, y desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero también hay otro ámbito que me preocupa, porque estamos hablando de las denuncias. Bien, Conchi, la asesinada en Torrelaguna, tenía 9 denuncias puestas. Tenía una orden de alejamiento. Lo sabían los servicios, porque estuve allí y estuve hablando con los servicios psicosociales y con el abogado que lleva violencia. Lo sabía todo el mundo que esto, que estaba merodeando en torno a ella, en torno a su trabajo, en torno a solicitar que le dejara a su hijo de 6 años. Conchi deja una hija de 18 y un hijo de 6. Y al final yo me venía preguntándome todo el camino, pero bueno, pero ¿cómo los jueces dejaban, sabiendo que este era un riesgo inminente que podía correr de ser asesinada, cómo lo dejaban a este individuo suelto? ¿Cómo no estaba en la cárcel? Porque es que habían tenido mediación con el juez 2 semanas antes y la propia psicóloga decía, yo se le he dicho al juez, esto no puede ser, este hombre viene directamente a por ella, esto va aumentando cada vez más. Entonces, a mí me parece que, aunque la ley, creo que tanto la ley estatal como la ley de la comunidad tienen margen suficiente, margen como para actuar. El problema que yo me planteo ahora es si los legisladores interpretan y aplican adecuadamente esa legislación. Si no, será que tienen un condicionante cultural que les dificulta en algunos casos llevarla hasta sus últimas consecuencias. Y probablemente si lo hubiesen hecho así, Conchi estaría viva.
O sea, que necesitamos educación a todos los niveles, señora Nadia Álvarez.
Sí, yo estoy de acuerdo con que la educación en igualdad es, vamos, la mejor base para que nuestros jóvenes en el futuro, y yo espero que sea un futuro muy cercano, no estén del lado de la violencia de género, sino todo lo contrario, se haya erradicado total y absolutamente. Pero esto no quiere decir que desde el gobierno regional no se venga haciendo esta educación en igualdad, porque se viene haciendo, tanto en colegios como en institutos. La única diferencia, porque decían los portavoces que me han precedido, tanto Gabriel de Unión, Progreso y Democracia, como María de Izquierda Unida, comentaban en el tema de que se había reducido la partida en el tema de igualdad, no en violencia de género, como he comentado hace un momento. Y es que la reducción que ha habido realmente no es en educación. La reducción en igualdad que ha habido es en publicidad. O sea, esa es la partida que se ha minorado porque se ha visto que es más importante destinarla a otros recursos. Es decir, las campañas de publicidad. Que las campañas de publicidad, como podemos ver hace poco en los medios de comunicación, la campaña que se ha hecho en contra de la violencia de género por parte de la Comunidad de Madrid, la verdad que a mí me ha parecido un anuncio bárbaro que transmite y que le llega a la gente. Entonces, las campañas de publicidad es lo que se ha reducido. La educación en igualdad no, porque los cursos de educación en en igualdad. Es más, desde mi punto de vista, van a mejorar, porque hasta ahora estos convenios se venían haciendo desde la Consejería de Servicios Sociales con los ayuntamientos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora es la Consejería de Educación quien va a dar directamente esos cursos de educación en igualdad a los colegios, pero a través del propio colegio y de las AMPAs. Es decir, se cuenta también con los padres en este caso. Con lo cual, a mí me parece una cosa muy positiva y me parece que la base de la eliminación de la violencia contra las mujeres absolutamente es la educación en igualdad, sin ninguna duda.
Bueno, un minuto para cada uno, que es el tiempo que nos queda de programa. Un último mensaje, lo dedican ustedes para lo que quieran. Comenzando por UPyD, señor Gabriel López.
Sí, muy brevemente, solo decir que efectivamente si disminuye el presupuesto en publicidad, ese dinero deberíamos utilizarlo en conseguir que nuestros jóvenes tengan una percepción cada vez mejor y mayor en prevención de la violencia de género. Y por tanto, creo que eso es algo que debería el gobierno de la comunidad haber tenido en cuenta. Y por último, todos sabemos que desgraciadamente el delito cero es completamente, bueno, pues es simplemente una quimera. Y por tanto, decir que vamos a tener como futuro para el próximo año que haya cero muertes de la mujer, desgraciadamente va a ser muy difícil. Pero lo que sí es muy importante es ver cuáles son las tendencias. Y de acuerdo a los recursos que estamos empleando en esta lucha, creo que los resultados todavía son decepcionantes y por tanto tenemos que seguir trabajando mucho en este tema.
María, por Izquierda Unida.
Bien, para Izquierda Unida, desde luego, hay que condenar de forma contundente la violencia machista, ¿no? Y para Izquierda Unida la condena más contundente contra esto es poner los medios a nuestro alcance para erradicarlo. Así que en este sentido entendemos que no tiene excusa el gobierno regional para rebajar ni un solo euro en la lucha contra la violencia de género, entendiendo que la lucha contra la violencia de género es también la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Así que en este sentido decir que no nos parece correcto el rebajar el millón de euros, más de un millón de euros que rebaja el gobierno regional en el presupuesto de igualdad para el año 2014. En este sentido, decir que condenamos rotundamente la violencia machista y, como decía el portavoz de UPyD, que el año que viene no exista ni una sola muerte de violencia machista.
Por el Grupo Socialista, señora Pardo.
Para nosotros una prioridad es trabajar en la prevención y la educación es la mejor herramienta para prevenir la violencia en el futuro. Pero nos merece total desconfianza que eso lo vaya a gestionar una consejería cuya consejera lleva a sus hijos a colegios donde se segrega por sexo. Esa es la consejería que va a hablar de igualdad a los niños. Nosotros pensamos que eso lo tendría que centralizar la Dirección General de la Mujer, porque creemos que tiene una perspectiva muchísimo más ajustada a la realidad que la de la consejera Figar, en este caso, sin lugar a dudas. Y la segunda pata que creemos que hay que esforzarse en trabajar es en dar esa red de seguridad a las mujeres para que puedan denunciar y para que una vez que hayan denunciado puedan rehacer su vida. Y eso es incluirlas de manera preferente en todo lo que son programas de políticas activas de empleo y en todo lo que pueda ser reciclaje para la formación, para tener de este modo autonomía económica y poder tomar decisiones.
Venga, y el último minuto para la señora Nadia Álvarez del Grupo Popular.
Muchas gracias. Yo antes de expresar, como no puede ser de otra manera, mi más firme repulsa y condena frente a la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo, sí decir que es verdad que el Partido Popular y el Gobierno de la Comunidad de Madrid aboga por la libertad en la educación y por la libertad de los padres a elegir. Y que la portavoz del Partido Socialista, muy a mi pesar en este último minuto, que yo creo que no tendríamos que entrar en estas cosas, ha hablado de un tema de segregación que precisamente financiaron ellos cuando gobernaban en la nación, el señor Felipe González y el señor Rubalcaba. Pero bueno, yo me voy a basar en lo importante, pero esto sí lo dejo dicho. Simplemente quiero reiterar el apoyo a todas las víctimas de violencia de género y decir que desde el Gobierno regional se va a seguir trabajando con un compromiso firme y activo como hasta ahora y poniendo todos los medios que están a nuestro alcance. Y sobre todo decir a todas las mujeres que nos están oyendo que no sufran, que por favor llamen al 012, porque serán atendidas inmediatamente. Muchas gracias.
Bueno, pues con ese mensaje lo dejamos. Nos tenemos que ir hoy un poco antes porque mandan los deportes. Muchas gracias a Gabriel López de UPyD, a María Espinosa de Izquierda Unida, a Pepa Pardo por el Grupo Socialista y a Nadia Álvarez por el Grupo Popular por habernos acompañado una noche más aquí en Cita en Vallecas. A todos ustedes gracias y a nuestros oyentes, por supuesto, también. Volvemos el viernes que viene.
Gracias.
We'll be right back.
Thank you.